Bueno, buenos días a todos. Como habíamos anunciado hacia fines de enero, cuando hicimos la conferencia de prensa del lanzamiento del mes de la movilidad, anunciamos que a mitad de periodo íbamos a hacer una primera evaluación hacia los medios. Luego haremos una al final, ya con los resultados de todo el mes. Tenemos los resultados acumulados al día 14 de febrero, o sea, el día lunes, que computa la mitad del periodo y 10 días hábiles de cambio. Como ustedes recuerdan, los habilitados para cambiarse eran aquellos que tenían más de 3 años de antigüedad en la institución de asistencia médica colectiva o estaban asignados de oficio ACE. Eran aproximadamente unas 750.000 personas para la movilidad intermutual y unas 85.000 para los afiliados de oficio de ACE. El resultado es que al día 14 la movilidad fue de 29.597 personas, que representan, respecto al total de habilitados, un 3.53%. Recordamos que en el 2010 el movimiento se ubicó en 6.8%, o sea que estamos prácticamente en los mismos guarismos, en los mismos porcentajes que en el año 2010, digamos, ¿no? Si más o menos se mantuviera la tendencia en la segunda mitad del mes, ahora enseguida vamos a hablar de eso. Cuando dividimos los 29.597 personas que se han movido entre intermutual y afiliados de oficio de ACE, tenemos 9.079 afiliados de oficio de ACE de los 85.000 que se cambiaron, es decir, poquito más que el 10%, 11%, y 20.518 que decidieron cambiarse entre mutualistas, que si lo comparamos con el total de habilitados para el intermutual representa un 2.76%, también en línea absoluta, en este caso un poquito por debajo de los porcentajes de movilidad intermutual que se dieron en el año 2010. Dentro de los cambios intermutuales, la mayor concentración estuvo en el departamento de Montevideo, lo cual tiene su lógica porque es donde hay una mayor oferta institucional para hacerla. Sin embargo, en los departamentos donde hay más de una mutual, por ejemplo, casos de Maldonado y Rivera, el movimiento existió, ¿no?, en la misma lógica de que fue muy bajo, pero existió, es decir, hubo competencia y movilidad entre las mutualistas en esos departamentos donde hay más de una mutualista. El otro dato importante es que por primera vez, como lo anunciábamos en el mes de enero, los menores, o sea, los niños y adolescentes que habían ingresado al FONASA en el enero del 2008, tenían posibilidad de cambiarse. La mitad de los que habían ingresado en el 2008 ya tenían, porque habían cumplido 3 años, la posibilidad de cambiarse, y sin embargo los cambios entre menores fueron muy pocos. El 82% de los cambios fueron mayores activos, el 16% menores y apenas el 2% jubilados y pensionistas, es decir, pasivos. Por lo tanto, podemos decir que el grueso de la movilidad, que en sí misma fue muy pequeña, se concentró en activos del departamento de Montevideo. El otro hecho significativo, importante, de este proceso de movilidad es que hasta el día 10, o sea, hasta el viernes, jueves pasado, el proceso de movilidad fue descendente, digamos, ¿no? Arrancó el primer día con 4.500 personas y culminó el día 10 con 1.300 personas. O sea, fue un proceso, salvo algún pico de cambio, pero en general, si tomamos los 10 primeros días, fue un pico descendente. El viernes 11 y el lunes 14 volvió a crecer levemente, pero todavía, pero nunca volvió a llegar a los 4.500, que fue el máximo del primer día del 1 de febrero, el primer día de movilidad. Finalmente, lo último que queremos decir es que los movimientos intermutuales netos fueron bajos. El máximo de crecimiento institucional no llegó al 7% y el máximo de pérdida neta de institución fue del orden del 3.5%. Quiere decir que los movimientos en buena parte se netearon, más allá que algunas instituciones crecieron más que otras, y como es lógico y ustedes comprenden, los movimientos por institución en el medio de un proceso de movilidad no es no corresponde darlos, pero sí cuando en marzo hagamos el informe final, sí vamos a informar a nivel institucional cómo fue el movimiento, pero no corresponde hacerlo porque podría llegar a tener incidencia en el proceso de movilidad. Pero en ningún caso los crecimientos o los decrecimientos fueron de impactos relevantes sobre los ingresos o egresos institucionales. Bien, en síntesis, nosotros creemos que la primera mitad del periodo de movilidad reafirma un concepto que hemos sostenido muchas veces, y es que hay una fuerte fidelidad institucional de las personas, de los afiliados y afiliadas a las instituciones. Los niveles de cambio así lo muestran, y por lo tanto, bueno, en principio no esperamos que en la segunda mitad del mes suceda nada diferente a la tendencia que estamos hablando, que repito, como lo dije hoy, es un 2.73 en el caso, 2.76 en el caso de la movilidad intermutual y un 3.53% en el caso de la movilidad global. Como ustedes ven, me acompaña el presidente de la Junta, el Galo, y la delegada del Ministerio, Elena Clavel, y la vicepresidenta del BPS, Rosario Hoyz, que además es la delegada del Banco de Previsión Social en la Junta, y estamos a las preguntas que ustedes quieran hacer. Bueno, en general lo que ofrecen no son servicios, sino ofrecen básicamente promoción en los tickets y las órdenes, o en algunos casos servicios adicionales que efectivamente no están cubiertos en esta etapa por el PIAS, como la emergencia móvil o servicio odontológico o alguno. Todos esos servicios están habilitados por el Ministerio, los tickets y las órdenes son informados al Ministerio, y por lo tanto sí son controlados, primero ex post, digamos, ¿no? Porque en algunos casos ofrecen cosas que ya tenían, y en otros casos están promoviendo ofrecimientos adicionales que sí son verificados posteriormente. Porque además en el Ministerio existe un decreto que hicimos en el año 2007, por el cual si una institución reducía sus tickets y órdenes por una promoción, luego para volver a subirlos, aunque fuera el nivel que tiene autorizado máximo, pero si para esa población los había reducido, debía volver a pedir autorización para volver a subirlo. Es decir, por más que tiene un precio máximo autorizado, si por promoción lo había bajado, no puede volver a subirlo, porque si no captaría vía promoción y luego cuando ya están con los 3 años dentro, cambiaría los tickets de la zona. O sea que sí, efectivamente se controla.
Estamos estudiando el tema de la intervención educativa con los demás socios
El doctor Galo y la doctora Hoyz que han trabajado en el tema.
Sí, como ustedes saben, la semana pasada la Junta Nacional de Salud, conjuntamente con el Banco de Previsión Social, que tiene mucha experiencia en el tema de intermediación lucrativa, realizamos la denuncia en la Jefatura de Policía, en el Departamento de Delitos Económicos. Rápidamente el Ministerio del Interior se puso las órdenes y empezó a trabajar con la detención el fin de semana de cierto número de personas, con datos que le había proporcionado a la propia gente del Banco de Previsión Social. Pasaron al juez y lamentablemente quedaron en libertad porque no se pudo probar la intermediación lucrativa. Sí se pudo saber de que esas personas se le ofreció el cambio de institución, lo que negaron haber recibido dinero por parte de ellas. Por lo tanto, quedaron en libertad. De todas maneras, seguimos trabajando intensamente conjuntamente con el Banco de Previsión Social y con el Ministerio del Interior, porque queremos erradicar este flagelo definitivamente. O sea que siguen las investigaciones y seguimos. De todas maneras, con la movida de prensa que hubo el fin de semana pasado con respecto a esto, se notó una baja importante en el número de afiliados y también se notó a los alrededores del Banco de Previsión Social que el volumen de gente que concurría a esos lugares ya no lo hacía. O sea que creemos que el impacto primario de disuasión que quisimos dar para que la gente no fuera al Banco de Previsión Social a averiguar, sino que fuera directamente con su cédula a la institución, lo cumplimos y por otro lado ya están abiertas todas las investigaciones que seguirán.
¿Se puede identificar a una autorista en particular?
No.
¿Cuántas personas fueron detenidas?
Rosario, que estuvo...
Bueno, en realidad las personas fueron tres personas las detenidas el viernes, que quedaron en libertad pero emplazadas a la orden del juzgado. Como dijo Galo, no se pudo probar, no surgieron en el expediente la configuración en toda su dimensión del delito, pero quedaron emplazadas porque en realidad hay algunas sospechas de responsabilidad de estas personas. Como esto está en presumario, no podemos dar más datos. Sí nos interesa transmitir que, como decía Galo, esta actividad, esta actuación llevó a la disuasión en a la actividad de estas personas en el entorno del BPS acá en el centro. Pero como esto es un delito que viene desarrollándose de hace unos cuantos años, en los que hemos tenido más o menos éxito en la detención de responsables, hay procesados en otras instancias de estas investigaciones. Hemos tenido información de una nueva forma de conducta de estas personas para seguir captando gente a través del ofrecimiento de dinero, que como ustedes entenderán no les vamos a dar más datos de esto, porque en realidad lo que esperamos es conseguir poder probar la conducta y que podamos procesar a alguna de estas personas para sacarlas de la calle y de esta actividad. Como decía Galo, esa es el objetivo último que tiene la JUNASA y el BPS en esta situación.
Una pregunta, si bien no se comprobó que se daba dinero para poder afiliarse, el hecho ya de que esas personas respondan con esa práctica a una mutualista X, ¿no es motivo para de alguna manera sancionar o percibir a esa mutualista X?
A ver, acá hay dos planos, ¿no? Un plano es el delictivo y otro plano es el de las responsabilidades administrativas. En el plano delictivo, el que una persona trabaje ofreciendo un producto para que la gente se afilie no implica una conducta delictiva. Y desde el punto de vista administrativo, en la medida que se respeten todas las garantías de la libre elección del efector de salud y de que el ofrecimiento que se hace para captar un afiliado efectivamente se cumpla, tampoco daría lugar a sanciones administrativas. Esto es un tema complejo que, como bien decía el ministro hoy, también el Ministerio está controlando y la Junta Nacional de Salud también, de que efectivamente lo que se ofrece para captar un socio, un afiliado, efectivamente se otorgue, porque no es un tema menor, estamos hablando de un derecho fundamental y estamos hablando del ejercicio del derecho de libertad que está en la base del sistema integrado de salud. Entonces, esas cosas nosotros las controlamos en la medida de que los instrumentos que tenemos, que los vamos ajustando racionalmente y en el tiempo, vamos obteniendo conductas más ajustadas a la norma. No es fácil, porque acá tiene que ver con las posibilidades del Ministerio, las posibilidades de la JUNASA, lo que hacen los efectores de salud y los propios usuarios. Hay muchas conductas y muchas situaciones que tenemos que considerar, pero estamos trabajando en el mejor desarrollo.
El tema de AS, tiene que consultarlo al directorio de AS, que habrá, por lo que dice la, lo que hablamos con AS, ya establecieron contacto con la facultad, está vinculado a una norma legal, no es una decisión de AS, eso está mal informado en el medio, no es una decisión de ACE, es el respeto a una norma legal sobre trabajo honorario y están buscando mecanismos para la resolución del problema, pero deben consultar al directorio de ACE, que es un organismo descentralizado.
Ministro, para explicar un poco de números, son muchas las personas que han intercambiado de mutualistas, ¿se está controlando la cantidad de personas que tiene cada una de las mutualistas para de alguna manera ver si pueden brindar el servicio que deben prestar?
Dos respuestas. Primero, no son muchas. No consideramos que 20.000 personas que se intercambian sean muchas, por el contrario, consideramos que son pocas. Probablemente en el largo del año, los compañeros de la Junta pueden decirlo, por la vía de las excepciones al cambio, el número anda más o menos en el mismo. Las que se cambian por cambio de domicilio, las que se cambian por disconformidad, hay varios mecanismos de cambio permanente, los que van para ACE o van un seguro, se cambian de un seguro privado. Cuando miramos los cambios a lo largo del año, probablemente la cifra debe ser más o menos parecida a la que se concentra. Por lo tanto, consideramos que los cambios son pocos. En segundo lugar, nosotros efectivamente tenemos dos mecanismos, uno legal, que es un decreto, y otro de orientación, que usamos, que son los tiempos de espera, que son tiempos de espera máximos. En esto viene bien esta conferencia, porque muchas veces los tiempos de espera funcionan si las personas que no son respetadas en sus tiempos de espera denuncian, porque el tiempo de espera es una variable que se analiza por muestreo institucional y siempre es muy difícil que 1.850.000 afiliados a la IAM puedan ser controlados. Esto es muy importante que lo hagan los usuarios. Recordemos los tiempos de espera, aprovechemos esta conferencia para recordarlos: 24 horas para medicina general, 48 horas para pediatría, policlínica quirúrgica y ginecología, y un mes para el resto de las especialidades, y 6 meses para coordinación quirúrgica. Esos son los tiempos de espera máximos. También recordamos, porque la gente a veces confunde, que es para un médico general, no para mi médico general, o es para un ginecólogo, no para mi ginecólogo. Y el segundo es el número de recursos humanos y camas que tienen, que a veces es propio, y a veces, porque hay instituciones que han optado por el camino de tercerizar los servicios y contratar, informan al ministerio cuáles son los contratos que tienen con terceros de camas alquiladas, recursos humanos contratados. Ya podemos anunciar que en mayo nosotros vamos a publicar un informe detallado de cuántos profesionales y cuántas camas tiene cada institución en relación al número de afiliados. Pero eso es de control permanente. Lo primero lo hace la Junta, lo segundo lo hace la División Servicios de Salud y la División Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública.
Tomar la parte de eso que usted decía, último, debe haber una norma que diga que tantos médicos por tantos afiliados están...
No, norma no. Ahí la norma que opera son los tiempos de espera. La norma de recursos humanos es una norma orientadora e indicativa.
Usted decía que en algún caso el máximo que se redujo en cuanto a pérdidas es de 3,5%, que fue significativo, que no hubo un impacto importante en el nivel de las finanzas. ¿Hubo algún planteo de todos modos en las finanzas, en el ministerio, cuando el cambio del valor de las cápitas?
Son dos cosas distintas, ¿no? Las cápitas son los pagos que por edad y sexo se hacen a las instituciones, que tienen que ver con la estructura de la asistencia. Por lo tanto, su cambio solo ocurre cuando hay cambios en la estructura asistencial en el mediano plazo, ¿no? Por otro lado, las cápitas lo que sí tienen es un ajuste semestral en función de la evolución de costos. En eso se han ajustado y no hay ningún planteo de reclamo sobre los ajustes de costos, porque han respondido a las paramétricas que están establecidas en los contratos de gestión.